La asunción de Lucía Topolanqui a la presidencia de la Cámara de Senadores y la Asamblea General a raíz de la renuncia de el que fuera vicepresidente Raúl Sendic apuró la salida de Charles Carrera. Si soy muy de flema británica, debería decir Charles Carrera, pero supongo que te habrán dicho toda tu vida Charles, ¿no? Charles Carrera, de la Dirección General de Secretaría del Ministerio del Interior, y su desembarco definitivo en la Cámara Alta. No era una novedad que esto ocurriría tarde o temprano. Topolanqui ya había anunciado que, junto a José Mujica y Ernesto Agassi, dejarían sus bancas para darle visibilidad a las generaciones más jóvenes. El único que hasta el momento cumplió con su palabra es Agassi, que dejó su lugar al ex subsecretario de Ganadería, Daniel Garín. Sin embargo, la salida de Sendic y el cambio de estatus de Topolanqui obligó al ministro Eduardo Bonomi a desprenderse de uno de los hombres más importantes de su cartera y dejar a Carrera de manos libres para ocupar una banca en el Senado. Hoy les proponemos conocer mejor esta figura y por eso que recibimos en estudio al flamante senador de la República, Charles Carrera. Charles, bienvenido.
Muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes.
Tiene 39 años, los últimos 7 los pasó acompañando a Eduardo Bonomi en el Ministerio del Interior. ¿Por qué se demoró tanto su pasaje al Senado que había anunciado en su momento la propia Topolanqui?
Por compromisos y responsabilidad con la función que estaba desarrollando en el Ministerio del Interior. Hace más años que en realidad trabajamos con el compañero Eduardo Bonomi. Nosotros empezamos a investigar y a profundizar en los temas de seguridad pública allá por agosto del año 2005. Teníamos un grupo de estudios. Y hace, bueno, muchos años. Y bueno.
¿Ese es un grupo de estudios que era parte del MPP o que creó el mismo Bonomi?
Era un grupo de estudios que había creado, que estaba Eduardo Bonomi y otros compañeros del MPP, para conocer un poco esta realidad. Porque mi profesión, por ejemplo, es. Yo soy abogado y realmente de seguridad y convivencia en la facultad se estudiaba casi nada. Y si vas a la biblioteca de la facultad no encontrás casi nada. Bueno, entonces creamos ese grupo. Y hace muchos años que estamos en esas vueltas. La demora en sí está con los compromisos asumidos. Nosotros estábamos desarrollando un gran proceso de transformación y cambio en el Ministerio del Interior, en la Policía Nacional. Y bueno, y estábamos en. Por eso fue lo que se demoró. Y bueno, pero como se dieron las circunstancias, aquí estoy.
Topolanqui dijo: el ministro estaba duro para soltarlo. O sea que Bonomi tiene mucha confianza en usted.
Sí, tenemos confianza, somos compañeros y tenemos una gran amistad.
¿No tenía nada que ver con que se empezara a adivinar que el caso Sendic podía dilucidarse de este modo y entonces Topolanqui prefirió esperar en su lugar y no apurar el proceso?
No, en realidad nosotros lo que teníamos en manos desde el Ministerio del Interior en este último trimestre se iban a desencadenar muchos proyectos. Por ejemplo, el proyecto Biovigilancia, que está en fase de ejecución. Se iba a poner en marcha el primer contrato de participación pública, que es la cárcel de Punta Rieles. Pues son proyectos muy pesados para la gestión y bueno, y nosotros estábamos trabajando para cumplirlos, porque nosotros es el lema nuestro desde de la gestión del ministerio era cumplir con la palabra que habíamos empeñado, porque realmente son proyectos que van a tener muchísimo impacto en lo que tiene que ver con la seguridad y convivencia en nuestro país.
¿Usted cómo evaluó? Lo trato de usted, ¿no? Somos los dos de 1978, pero voy a guardar las formas, ¿no? Recién lo conocí a Charlie. ¿Usted cómo evaluó el caso Sendic?
El caso Sendic fue un caso muy doloroso para los militantes Frente Amplistas, de cómo se dio, porque uno cuando presenta una fórmula en una elección nacional, la aspiración que tenemos es que culmine el periodo. Pero también ese caso demuestra la fortaleza del Frente Amplio. Es decir, el Frente Amplio con su institucionalidad lo pudo resolver a través de los mecanismos institucionales. Realmente debe ser el único partido político uruguayo y quizás que el único partido político en la región que tiene estos mecanismos institucionales y eso demuestra la fortaleza del Frente Amplio. Y realmente, bueno, que el compañero haya tenido la valentía de dar un paso al costado para desde el llano enfrentar su problemática personal ante la justicia, demuestra también que tuvo mucha valentía para enfrentar esa situación.
Y la valentía ahora de, también de empezar a criticar al Frente Amplio, ¿no?
Y esperemos que no critique el Frente Amplio, porque el Frente Amplio es una gran herramienta de trabajo. Yo he tenido oportunidad de tener contactos con otros partidos de Latinoamérica, de izquierda, y realmente ven al Frente Amplio como algo único, que realmente que con esa diversidad que tiene adentro, cómo pudo ser gobierno, cómo pudimos en pocos años de existencia sacar al Partido Colorado del gobierno, eso demuestra una gran capacidad. Y realmente el Frente Amplio es la principal herramienta de transformación del Uruguay. Si nosotros analizamos el 2005 para acá, hubieron muchísimos cambios y esa es la herramienta que tenemos que cuidar y es una herramienta transformadora del país.
Si bien lo de Sendic modificó un poco los planes, su llegada al Senado estaba pensada como un paso hacia la renovación del MPP y dejando atrás, o superando los liderazgos de Mujica, de Agassi, de Topolansky, ¿cómo cree usted o cómo ve usted ese MPP post-Mujica?
En realidad, yo creo que en las organizaciones políticas tenemos que ser un mix entre compañeros, entre veteranos y jóvenes. Realmente creo que eso tiene que estar y eso está en el MPP. Nosotros somos una organización política que tiene muchísimos compañeros y compañeras en lugares de responsabilidad política, sin importar su edad. Y creo realmente que bueno que el MPP es una organización política que integra el Frente Amplio, que es profundamente frenteamplista. Eso en la tarea cotidiana, desde la gestión de gobierno, apoyando a la gestión de gobierno, defendiendo al Frente Amplio, dándole viabilidad. Y yo creo que nosotros lo que nos tenemos que proponer es ir trabajando como estamos trabajando por la línea de la unidad. Y realmente no creo en la sustitución de los líderes, sino en la complementariedad. Y realmente, realmente creo que, por ejemplo, que el MPP tiene muchísimas figuras destacadas, como Pepe, Lucía, Pacha, el Bicho, Agassi, ahí el Tati, hay muchísimos compañeros.
Pero ¿cómo crees que se van a complementar en los hechos los veteranos con los jóvenes? Es decir, ¿te imaginás un MPP?
Ya agarraste confianza, ya lo
empezaste a hacer. Sí. Ya no lo voy a tratar más de usted. Ahora. ¿Te imaginás un MPP con, Bonomi, Lucía, el propio Mujica al frente de una lista? ¿O te los imaginás aportando desde fuera de la acción política concreta
y electoral? No me imagino... el MPP sin esos compañeros, porque realmente yo creo que nosotros somos unidos, está en nuestra fortaleza. Realmente son compañeros que han dado la vida a la militancia y no me lo imagino el MPP sin ellos. Yo tengo 39
años.
Pero
ese escenario va a llegar.
Sin lugar a dudas que va a llegar, pero ellos no van a dejar de militar, porque han militado toda su vida. Entonces, bueno, eso no va a pasar. Es decir, Pepe, Lucía, Bicho van a seguir militando siempre. Eso, además de las conversaciones
con al frente de las listas en el 2019.
Y eso, pero cuando llegue el año electoral se va a discutir cómo es el armado de las listas, porque el armado de las listas también es un acuerdo político. Y cuando lleguemos a esa etapa lo vamos a ver. Pero realmente son compañeros que van a militar siempre. Y son compañeros que han servido para enseñarnos a nosotros ciertos valores. Porque realmente nosotros, los jóvenes del MPP, también hemos dedicado nuestra vida a la militancia. Realmente tenemos muchísimo compromiso político.
Pero entonces todavía no se tienen fe para hacer renovar realmente para el año 2019. Porque si va Mujica, si va Topolánqui, si va Bonomi, si todos ellos van al frente de la lista, la gente va a seguir votando de ellos. Los jóvenes van a seguir, sí, esos que están atrás de Mujica, de Topolánqui, de Agassi, y habría que esperar entonces otra legislatura más para después, sí, porque ya por una cuestión biológica, en algún momento no van a estar más.
Los pingos que somos nosotros tenemos años para decir. Los jóvenes del MPP tenemos 2 años y medio para demostrar realmente nuestro compromiso, nuestra responsabilidad, nuestra tarea. Y hay que esperar y ver. Por eso te digo, empezar a hablar ahora en esta etapa, a 2 años y medio de una elección, de listas, ¿cómo va a ser? No, hay que esperar el 2019.
Para, se barajan en el 2019.
Sí. Eso tiene que definirse el 2019.
¿Y vos cómo te parás en ese recambio generacional? Porque, digamos, por edad estás cerca, o mucho más cerca de Sánchez, de Sabini, de Cayani, que en los últimos años en algunos temas han mostrado matices y diferencias con la vieja guardia. ¿Vos estás ahí en ese grupo o estás en realidad más cerca de las posiciones que han mantenido la vieja guardia?
Yo realmente me llevo muy bien con todos los compañeros del MPP, con todos. Yo digo, algunas veces que hablan de las barras, realmente yo integro la dirección nacional y ahora integro el ejecutivo del MPP, y realmente no siento esas barras. Lo que puedo haber es algún matiz en alguna discusión, pero realmente yo creo que somos una organización muy unida, que realmente tiene muchísimos militantes, hay mucha gente que puede dar mucho.
Te tocó acompañar al ministro en años de mucha transformación en lo que refiere a la Policía Nacional. Recién diste algunos de los ejemplos de cosas que se están concretando en este mismo momento. Pero también es muy duro desde el punto de vista político. Para empezar, Bonomi ha sido el ministro más interpelado en la historia del país. ¿Qué evaluación haces del trabajo que se ha venido realizando desde esta cartera en todos estos años?
La evaluación que hago es una evaluación profundamente positiva. Realmente cuando llegamos en el 2010, la concepción doctrinaria de la policía era del siglo XIX, la estructura administrativa era de la década del 40, la tecnología era de la década del 60, teníamos recursos humanos que no podrían subsistir a través del salario policial, y realmente lo que se propuso fue una gran transformación. Se actualizó la normativa, se actualizaron sus estructuras organizativas. Hoy la Policía Nacional tiene tecnología como las principales policías del mundo. Se ha recuperado salario, se ha dado una lucha frontal contra la corrupción policial. Nosotros, el año que más cesantías subieron en el Ministerio del Interior fue en el periodo de Jorge Valle, ese periodo del 2000 al 2005, que habían entre 30 y 40 por año. Nosotros llegamos a tener 300 cesantías por año. Es decir, ha habido una lucha frontal en ese sentido. Se ha reformado la currícula y realmente yo creo que en unos años, cuando se mire para atrás la profunda transformación del Ministerio del Interior, realmente lo que se va a decir es que allí hubo una transformación revolucionaria, porque es la manera que tengo para calificar.
¿Pero se está haciendo más eficiente en el combate al crimen?
Se está haciendo, sí, más eficiente en el combate al crimen. Hoy no hay dudas que la rapiña está comenzando a descender, está cerca. Si nosotros comparamos el día de hoy hacia el 2015, que es la línea base que tenemos nosotros para medir la baja, el 30% de las rapiñas, hay cerca de un 13%. El compromiso nuestro es, el compromiso del ministro Bonomi es que a finales de este año la baja de la rapiña tiene que ser de un 15% comparado con esa línea base. Hay una baja real de los delitos de homicidios también en este continente, que es el continente más desigual e injusto del mundo, donde el delito de homicidio está creciendo en forma desesperante. Acá en Uruguay estamos bajando, realmente lo hay. Y además, uno de los proyectos que estaba trabajando antes de irme al Ministerio del Interior, el Banco Interamericano de Desarrollo está elaborando un libro acerca de la reforma del ministro Bonomi y la llama la reforma silenciosa. Realmente es, el Banco Interamericano de Desarrollo quiere tomar el modelo de la reforma uruguaya para llevarlo al resto de Latinoamérica.
¿Cuándo se va a publicar esto?
Y ese libro, la intención era que va a estar en el mes de octubre. La intención del banco es tomar el modelo de reforma uruguaya, porque es un modelo innovador donde hubo una fuerte conducción política y se le dio participación a los principales involucrados, es decir, se le dio participación a la policía. Entonces se creó un gabinete de seguridad donde estaban el mando político y el policial, y entonces lo quieren tomar y llevarlo al resto de Latinoamérica, porque en el resto de Latinoamérica no vieron reformas integrales en materia de seguridad pública. Lo que habían eran reformas parciales, y además siempre hubieron mucho enfrentamiento entre los civiles y los policías. Realmente creo que la historia lo va a calificar a la gestión del ministro Bonomi como una gestión revolucionaria. Y además, si uno siente, perdona, que si uno ve ahora cómo se está dando la situación, yo el otro día pude participar en un debate de la rendición de cuentas defendiendo el inciso 04 y realmente allí no se atacó a las políticas de seguridad pública. El único que pidió la palabra para hacer una referencia general sobre el inciso fue el senador suplente, el senador del senador Lacalle Pou, el senador Saravia, que hizo una intervención y realmente lo que dijo, que lo desmentí, lo dije claramente, era con desconocimiento de todo lo hecho, con desconocimiento hasta de la normativa que nos rige hoy. Entonces creo que eso también demuestra cómo es la situación.
¿Te parece entonces que se está dando vuelta esa resistencia que había, por un lado, por parte de un sector de la población y también por parte de la dirigencia política sobre la figura de Sendic? Es decir, la historia lo va a juzgar como un revolucionario, porque te parece que es eso lo que el proceso que se ha atravesado. Sin embargo, Bonomi ha sido una figura obviamente muy muy resistida. Basta recordar cómo surgió el tema en la campaña electoral cuando se anunció que se le iba a mantener en el cargo, ¿no? ¿A vos te parece que en este periodo de gobierno va a terminar logrando revertir esas impresiones?
Sin lugar a dudas, lo va a revertir, pero tú me decís la figura resistida, pero si nosotros analizamos la campaña del 2014, en realidad el Frente Amplio ganó la presidencia de Tabaré Vázquez con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, porque ustedes que son periodistas y bien informados y se lo recuerdan, por ejemplo, el senador Bordaberry decía: estas elecciones, el plebiscito que perdió, el plebiscito de la imputabilidad, de la baja de la imputabilidad, que lo perdió. Él decía, esto va a ser un plebiscito, vamos a hacer un plebiscito de la gestión de Bonomi. Y la perdió también. Uh-huh. Digo, yo creo que eso se va a dar vuelta, pero además ya se está dando vuelta, porque realmente a mí me ha tocado que tuve todo un proceso desde el 2010, en 7 años y medio, yo lo que puedo decir es, uno aprecia en la problemática, antes que venían ciertas personas a hacer planteos, o uno los ve cuando va al interior, o los ve cuando va a un comité de base, uno ve que hay otra situación realmente.
¿Cómo evaluás todo esto que vos estás diciendo, ¿no? ¿Cómo va a ser recordada la gestión de Bonomi? ¿Cómo se están reduciendo la rapiña? Con las personas que viven, ¿no?, en carne propia las rapiñas, inclusive los negocios. Por ejemplo, la semana pasada Farmashop, ¿no?, dijo, bueno, a nosotros nos está pasando todo lo contrario. Charre Carrera dice que se están reduciendo las rapiñas, a nosotros nos aumentaron la cantidad de veces que fuimos rapiñados. Hay una sensación de muchos de que la inseguridad sigue ahí, ¿no?, y es cada vez peor.
Miren, yo lo que creo realmente es, primero, el delito no va a desaparecer, porque el delito es una construcción social y es una creación nuestra. Lo que podemos trabajar es para tener mejores índices de decir, como este compromiso, de bajar un 30% las rapiñas, bajar los delitos de homicidios. Eso tenemos que tener claro, porque el hablar en serio en materia de seguridad y convivencia es reconocer eso. Realmente, lamentablemente, existen muchas personas en nuestro país que han optado por dedicarse a la vía del delito. Es decir, es impensado, pero la eficiencia de la policía se ve, por ejemplo, que hoy hay 11.300 personas privadas de libertad. Es decir, en esta segunda administración, cuando nos propusimos la meta de bajar el 30% de la rapiña, lo que se proponía era algunos proyectos. El PAO, un programa de alta dedicación operativa, porque las personas que más sufren el delito en nuestro país están en algunas zonas de Montevideo. Pero las zonas que más se quejan y más resonancia tienen índices europeos de delictivos. Entonces, el PAO está funcionando. Nos propusimos crear el programa de todo el tema de fuerte inversión en tecnología. La videovigilancia se está desarrollando. Y nos propusimos hacer algunos cambios legislativos que son, por ejemplo, que las penas se cumplan, que nosotros teníamos un problema. Nosotros tenemos penas altas en nuestro país, pero por
cuando decís índices europeos, hablas de homicidios, ¿no?
No, de homicidios y delitos en general. Porque
de delitos en general.
Sí, si vos analizás todo lo que tiene que ver con la costa.
O sea que Pocitos tiene las mismas cantidades de rapiñas que Estocolmo. Índices europeos y
Índices españoles, quizás que. que te quede mejor, pero...
Que Pocito tiene la misma cantidad de rapiña que en Madrid.
Pero es así, nos gusta o no es así. Y después el otro tema, el hablar en serio también en materia de seguridad y convivencia, es reconocer que en nuestra sociedad hay un grado de violencia muy alto, que nosotros lo analizamos y que se dan, por ejemplo, en lo que tiene que ver en los muertos en accidentes de tránsito, porque nosotros tenemos, hoy tenemos, las cifras del 2016 son 7,6 homicidios cada 100.000 habitantes, muertos en accidentes de tránsito, 14,2 cada 100.000 habitantes, y suicidios, es casi tres veces más, 20,2. Es decir, todo eso te demuestra, y si vos tenés ese grado de violencia en una sociedad, es decir, eso te demuestra que el delito en sí no va a desaparecer. Pero reconocer que el delito no va a desaparecer en nuestra sociedad no quiere decir que no vamos a trabajar para reducir el número de delitos. Porque el delito existe y existe en todas las sociedades del mundo.
Bien, ¿querés preguntar y hacemos una tanda?
Dale, hago una pregunta más.
Sí, entonces, sí, porque te digo, si te manda, te manda.
Está perfecto. ¿Cómo evaluás que va a ser la relación con senadores como Luis Lacalle Pou, Pedro Bordaberry, que eran grandes adversarios del ministro Bonomi, han pedido la renuncia innumerables veces y ahora pasan a ser compañeros de banca?
Y realmente el senador Bordaberry lo tengo enfrente al despacho donde estoy, así que va a ser un vecino. Lacalle Pou no sé dónde es su despacho. Digo, después, por ejemplo, el otro día estuve charlando con el senador Larrañaga. Quedamos de juntarnos a charlar, a conversar y a conocernos. Bueno, ahora empieza un mundo nuevo, hay que conocerse. Lo que sí, yo tengo una mecánica, es a mí me gusta conciliar, a mí me gusta dialogar. El tema es, lo que no me gusta son que, por ejemplo, que haya falsedades o hablar desde el desconocimiento. Y eso sí.
Pero ese primer cara a cara con Bordaberry frente con el despacho, ¿cómo fue?
No, me saludó, dijo que... ahora no recuerdo porque fue justo muy bien, pero no me acuerdo si fue él o Heber que me dijeron, el senador Heber, me dijeron, ahora va a ser un gusto discutir con usted desde otra perspectiva.
No, porque uno en realidad, Carrera tiene, por el cargo que ocupaba, un perfil relativamente bajo, pero has tenido instancias de polémica, por ejemplo, a través de columnas de opinión, ¿no? Yo revisaba, había una, por ejemplo, del año pasado, que terminaba citando una frase de Wilson Ferreira con la expresión, cuando un vasco sale inteligente, sale un Unamuno, pero cuando sale burro, nace un Bordaberry. Entonces, digamos, no era desde cualquier lugar, no era una relación que no existía, era una relación que estaba complicada con Bordaberry, por ejemplo.
Sí, lo que pasa es que esas columnas de opinión eran como, algunas veces, como un desahogo, porque uno escuchaba cada cosa que uno tenía que escribir, y era un poco la forma, digo. Realmente yo creo que...
¿No va a ser tu tono en el Senado, llamarle burro a Bordaberry, no?
No, porque el reglamento del Senado no lo permite. Además que uno se tiene que dirigir, para contestarle, se tiene que dirigir a la presidenta sin hacer... Es decir, no me puedo dirigir directamente al senador.
Sí, si lo aludiste, pide la palabra y sí, tiene sí. Derecho a réplica, ¿no?
Bien, hacemos una tanda. Estamos hablando con Charles Carrera, nuevo senador de la República por el MPP. Estamos hablando con Charles Carrera, senador de la República, exdirector general del Ministerio del Interior y abogado. ¿Y por qué pongo énfasis en lo último? En el tema de que es abogado. Bueno, en MPP... había cierta expectativa con el ingreso al Senado de Charles Carrera, en primer lugar porque le tiene mucha fe como cuadro de renovación del sector, pero también por su condición de abogado, una profesión que escasea en la bancada oficialista, en particular en el Senado. El FA no tiene abogados entre sus senadores, algo que puede llegar a ser visto como una carencia a la hora de redactar las leyes. ¿Te sentís que vas a tener una responsabilidad extra allí? ¿Sí? ¿Evitar, por ejemplo, la aprobación de normas inconstitucionales?
Sí, sin lugar a dudas voy a aportar desde ese rol de conocimiento de la profesión. El otro día ya aporté en el debate, el primer día, en defensa del artículo 15, que la oposición decía que era inconstitucional. Y yo, bueno, les dije que...
¿Cuál es tu argumento para decir que no es inconstitucional?
Mi argumento es, en el capítulo de la Hacienda Pública, que está en la Constitución, hay un artículo, que es el artículo 214, que establece que todo lo relativo al presupuesto y que el Estado tiene que planificar los ingresos y egresos. Y lo que estaba pidiendo el Poder Ejecutivo no es decir no se va a pagar una sentencia, sino lo que está diciendo es tener una herramienta de poder planificar el pago en la próxima instancia presupuestal o de rendición de cuentas de las sentencias que sean mayores a 10 millones de dólares. Entonces me parece que eso...
¿Pero qué tiene que ver el monto ahí?
¿Cómo?
¿Qué tiene que ver el monto con que sea constitucional o no?
No es por el monto. Uh-huh. Lo que te quiero decir es, te está dando, el Estado te está dando una garantía diciendo, las sentencias que se condenen el Estado, que sean el monto sea superior a 10 millones, como el monto es tan elevado, lo que necesita el Poder Ejecutivo es decir, poder planificar ese pago. Eso es lo que te dice el Estado. Y eso es posible en el Estado de Derecho, y hay un artículo, el 214, que te lo establece. Eso es viable dentro del Estado de Derecho.
En realidad no, lo que te dice es, lo vamos a ver en la próxima.
No te dice lo vamos a ver en la próxima. Te dice que lo voy a presupuestar en la próxima.
¿Lo voy a presupuestar en la próxima? Siempre y cuando se tome el tema y se lo presupueste con los votos, o puede pasar que en esa próxima instancia digan, bueno, no, en este caso tampoco tenemos el dinero para hacerlo, entonces te lo voy a presupuestar en la otra.
No, la norma no dice eso.
¿No dice eso la norma?
No, la norma lo que dice es que el Estado en la próxima instancia presupuestal dispondrá de los recursos para abonar el fallo.
Lo va a tener que pagar en la próxima.
En la próxima lo va a tener que pagar.
Pero para vos, Susana, esa inconstitucionalidad que ya venía, porque este artículo en realidad es muy parecido a otro que estuvo en la revisión, claro, de cuentas y que ya fue declarado inconstitucional. Para vos, esta nueva redacción, Susana, esa inconstitucionalidad que, claro, había sido señalada en su momento por la Suprema Corte.
Yo, desde el punto de vista de mi profesión, que he profundizado los estudios en temas de derecho financiero, yo lo que digo es, para mí, la norma, si se lee en forma armónica a la Constitución, es constitucional. Porque no se está diciendo acá, no se va a pagar un fallo. Lo que se está diciendo es que hay que planificar los pagos. Porque lo que te dice la Constitución es que todos los gastos y egresos tienen que estar planificados en normas del tenor presupuestal. Es eso lo que te está diciendo, lo que te está pidiendo el Poder Ejecutivo. Y eso es correcto en el Estado de Derecho. Entonces, es eso. Si se lee armónicamente... Es así.
Si se lee políticamente, es no le vamos a pagar a los judiciales.
No es así.
¿No?
No es así. Además que a los judiciales se le está pagando a casi todos los judiciales.
A los que lo arreglaron, ¿no? A los que tienen una sentencia en su mano a favor, ¿no?
La gran mayoría acordó.
A los que no acordaron.
La gran mayoría acordó.
Pero son 4.000 los que no acordaron. Bueno. No son pocos, digo, son 4.000 funcionarios que tienen una sentencia favorable.
Es raro, mirá que ¿no? pensando jurídicamente también, es rara la situación que hoy están estos judiciales que no acordaron. Porque es decir, lo que había en la ley orgánica de los tribunales o en la ley orgánica de la judicatura, lo que había es un enganche entre los sueldos.
Sí.
Pero ¿qué pasa? Los jueces, los ministros, la gran mayoría de los funcionarios judiciales acordaron. Son los que estaban enganchados con los sueldos de ministro de Estado. Y estos funcionarios estaban enganchados con los sueldos de ministro.
Sí, es quizás, un enganche, ¿no?
Claro, quizás que al momento que yo no acordé, quizás que yo me estoy desenganchando.
No, porque acordar era voluntario. Vos podías decir, yo voy por todo. Claro, yo voy a decir, a ver, ustedes me deben esta plata. No. Yo voy a cobrar el 100%.
Jurídicamente se puede discutir.
¿Y los que acordaron en realidad?
Jurídicamente.
Pero para mí se puede discutir.
Es como los tenedores de bonos, es como los fondos buitre. No. Yo dije, bueno, yo arreglo con usted, le voy a pagar el 30% a ustedes. ¿Están de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cerramos acá? Ah, no, a mí me tiene que pagar el 100% porque esto es lo que dice la ley.
En materia civil hay muchas teorías y los temas son muy discutibles. Y habría que analizarlo bien en profundidad si no hubo un desenganche. Pero habría que profundizarlo. Bien. Y quizás ahora ya, con más
ya,
tiempo...
Ya tiró una charla de carrera. Habría que analizar si no hubo un desenganche. Ahora, tener abogados en el equipo no garantiza tampoco que se vaya a generar leyes inconstitucionales. Por ejemplo, el Ministerio del Interior impulsó durante las reuniones multipartidarias sobre seguridad y convivencia la aprobación de la ley 19.446, que excluía a los delincuentes reincidentes en determinados delitos del beneficio de la libertad anticipada, provisional o condicional. Todo indica que esa ley va a ser declarada inconstitucional. Ya hay un recurso presentado sobre el que la Suprema Corte de Justicia no se ha expedido, pero sí lo hizo el fiscal de corte, Jorge Díaz, quien entendió que la ley viola el artículo 27 de la Constitución, que los jueces pueden disponer la libertad de los acusados en cualquier estado de una causa criminal cuando la pena que le vaya a recaer sea menor a 2 años. ¿Qué le pareció la opinión de Díaz? Porque está ahí bien. Tenemos...
Perdóneme, pero usted dijo que el Ministerio del Interior impulsó.
Sí.
Esa ley lo impulsó todo el sistema político. Es una ley de todo el sistema político en las reuniones multipartidarias con el presidente de la República.
¿No había una idea del Ministerio del Interior?
El Ministerio del Interior había realizado una propuesta en su momento que era limitar los beneficios de la libertad anticipada y de la libertad condicional únicamente para los reincidentes y reiterantes que tuvieran pena de penitenciaría. La redacción quedó, pero por ejemplo se agregó habituales, eso es lo que salió es de una discusión entre todos los técnicos del sistema político. Entonces es una ley que no se le puede atribuir al Ministerio del Interior, sino que se le tiene que atribuir a todo el sistema político.
¿Y qué opina de lo que dijo Díaz?
No comparto la opinión del fiscal de corte. No la comparto.
¿No se está violando el artículo 27 de la Constitución?
No, porque lo que tiene que hacer en ese caso, porque lo que dice el artículo 27 de la Constitución es que no va a recaer, si no va a recaer pena de penitenciaría, tiene derecho a lo que es el beneficio de la libertad provisional. Es eso lo que dice. En realidad, lo que tiene que hacer el juez ante un caso particular, tiene que hacer un razonamiento. Es decir, yo le niego los beneficios de las libertades a este hombre, porque en este caso lo que va a hacer es este conjunto de delitos que cometió, tiene pena de penitenciaría. Lo que tiene que hacer el juez es un razonamiento. El derecho es mucho más lógico y de sentido común de que pensamos la mayoría de las personas. Y es eso lo que tiene que hacer el juez, posicionarse en ese lugar y proponer así. Y no comparto la opinión del fiscal de corte.
¿Confía que la Suprema Corte se va a expedir en ese sentido que usted opina?
Pero miren, acá es, esa ley, espero que la Suprema Corte lo realice así, pero esa realmente es una ley que es necesaria para bajar los índices delictivos en nuestro país. Porque lamentablemente nosotros tenemos delitos con penas muy elevadas y lo que nos pasaba es que por el conjunto de beneficios de libertades que están establecidos en el Código de Proceso Penal, la persona nunca terminaba de cumplir su pena. Es decir, la persona empezaba una carrera delictiva, tenía un abogado, estaba unos meses y volvía a salir. Bueno, eso no nos puede pasar. No nos puede pasar. El hombre, que es el varón, o la mujer, que se ha dedicado al mundo del delito, tiene que cumplir la pena. Porque eso es lo que nos pide la sociedad. Y bueno, tiene que iniciar después un proceso de reincidencia, pero tiene que cumplir tiene que cumplir la pena ante la sociedad, es decir, eso tiene que pasar. Y espero que así sea, y esa fue la men legis de todo el sistema político uruguayo.
Que de todos modos, por más que tenga ese consenso, tiene que respetar la Constitución. Por eso hay que esperar que... Se comentó en su momento, había muchos jueces que no estaban aplicando la ley justamente porque la consideraban ellos mismos inconstitucional, ¿no?
Miren, realmente, miren, la ley se está aplicando porque por algo hay 11.300 presos hoy. Porque
pero no esto particularmente.
¿Cuánto responden? ¿Qué cantidad responde a eso?
Miren, hace unos meses atrás habían 11.150 reclusos. En la última vez que estuve mirando habían 11.300. Y hoy realmente no te puedo decir cuántos hay, pero después con mucho gusto les puedo pedir la información y vérselos, pero...
Esto responde justamente al problema de la reincidencia de los delitos. Es una forma de buscar una solución. Esto último que estamos conversando, ¿no? El tema de la ley que salió con la aprobación de todos los técnicos de todos los partidos políticos.
Sí, lo que busca es que las penas se cumplan. Yo creo que nosotros tenemos un sistema que son penas muy elevadas en el Código Penal, pero se tienen que cumplir. Y realmente, si el hombre, la persona, como les decía, su profesión es ser delincuente, y bueno, va a tener que cumplir la pena.
Ahora que mencionaba la cantidad de presos que hay y cómo ha aumentado, el tema carcelario quizás sea uno de los focos en los que más desafíos tiene por delante el ministerio que acaba de abandonar y también el sistema político en su conjunto, ¿no? Pero en ese sentido llamó mucho la atención que la cartera haya planteado la apelación al recurso que presentó en su momento el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit, sosteniendo que el caso de los presos que estaban en situación de desnutrición, que el ministerio lo acusó en su defensa de que estaban contrayendo el diafragma para exagerar la malnutrición que tenían. ¿Por qué el ministerio salió a contestar en esa situación de esa manera?
Ahora, la verdad que no lo recuerdo bien, pero ese fue un planteo que lo hizo la jurídica del ministerio uh-huh. en su momento. Realmente fue una situación que, ¿cómo se dio ante la opinión pública? ¿Quiénes detectaron esta situación desgraciada? Fueron los propios funcionarios del Instituto Nacional de Rehabilitación. ¿Y cuándo se presentó la acción de amparo? Es decir, ya existía una situación de amparo a los derechos. Es decir, la acción de amparo en sí, en la opinión de la jurídica al ministerio, no respondía, es decir, no era el instrumento adecuado para esta situación. Uh-huh. Fue un poco por eso que se dio en su momento la situación. Realmente,
claro, eso es un argumento que, digamos, jurídico que se entiende. Quizás lo que chocó fue que el ministerio saliera a dudar de una situación que en definitiva había sido comprobada por médicos, porque estaban hasta los valores corporal
aplicados. Yo creo realmente que está bien el rol de el rol de los de los medios de comunicación, pero yo creo realmente que mal interpretaron las palabras del escrito jurídica, porque después también hablaban de algo como que, no me acuerdo mucho, pero como que había salido a hacer prensa o mucha comunicación, y si uno lee el escrito en sí, no lo señalaba así. Realmente, yo creo realmente que fue una situación desgraciada, había que amparar esos derechos, el Estado los amparó, y había que trabajar sobre ello.
Bien, o sea, usted entiende que si releemos ese informe, no vamos a concluir que se decía que los presos, algunos presos, habían contraído el diafragma.
Es un disparate, porque realmente si uno ve las fotografías o el informe médico, realmente la situación era compleja allí. Lo bueno fue que esas personas se les pudo amparar.
Sí. ¿Por qué lado pasaba la apelación entonces, si no era por dudar de la situación de los presos?
La apelación es porque hay cosas que uno, si uno va a utilizar instrumentos jurídicos que son instrumentos que no son adecuados, uno tiene que apelar. Es decir, la situación de esas personas ya se había amparado, ya se lo había solucionado. Después lo otro pasaba por ese lado. Pero después
de todos modos, esa apelación o ese recurso presentado por Petit generó otra situación que se evaluó en su momento, lo evaluaba el propio Petit, que el fallo era histórico porque era la primera vez que se invocaba el derecho internacional para proteger a los reclusos. El juez había pedido que el seguimiento de los presos se realizara en el marco de las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos, o sea, las conocidas como reglas de Mandela, y se entendía que en definitiva eso podía generar también un amparo legal para todo el sistema carcelario, ¿no? Usted, desde ese punto de vista, ¿cómo lo evalúa?
Yo lo que evalúo es que lo positivo de esta situación es que hoy en el CONCAR existe otra situación muy diferente. Se están trabajando, se están interviniendo, se ampararon la situación de estos reclusos. Hay mecanismos de auditorías cruzadas para que le lleguen los alimentos. Es decir, se está trabajando. El comisionado ha reconocido que algunas intervenciones están muy bien en algunos módulos. Así que me parece que eso es lo positivo. Y realmente yo creo que, como decías tú al principio, el tema carcelario es todo un tema. En estos años se ha creado un Instituto Nacional de Rehabilitación. Antes lo que existía era una Dirección Nacional de Cárceles que administraba las cárceles solo de Montevideo. Se están construyendo esta cárcel nueva, que es una cárcel de participación público-privado. Es una inversión de 90 millones de dólares, donde van a haber toda la infraestructura necesaria para que realmente la persona, cuando ingresa allí, haya un proceso de rehabilitación, y eso es muy positivo. 2.000 personas, es una cárcel que va a tener, ya están los funcionarios, se está trabajando. Realmente lo que se viene en ese sentido, se viene una perspectiva muy buena. En pocos días más el Ministerio del Interior va a estar presentando un anteproyecto de ley que es creando el Sistema Nacional de Rehabilitación, que era uno de los compromisos que nos quedaban pendientes de esas reuniones de la multipartidaria, y esperemos que en el 2021 el Instituto Nacional de Rehabilitación salga de la órbita del Ministerio del Interior y pase a depender de otro ministerio, como es el Ministerio de Educación y Cultura, donde se puedan desarrollar políticas más profundas en lo que tiene que ver con la reinserción de la persona.
Bien, zona lúdica para Charles Carrera, si no conoce el programa, bueno, se va a desasnar con esto, que es una parte lúdica. O sea, se puede responder de manera lúdica, pero hay que responder, no se puede ser elusivo. Música. Repito, esta es la parte en joda, ¿no? O sea que no te vas a ver comprometido por las respuestas.
No vamos a titular.
Esperemos.
Por acá.
Sí, exacto. ¿Cuál de los siguientes posibles candidatos del Frente Amplio cree que tiene más chance desde el punto de vista electoral? ¿Sendic 2019, Lucía 2019, Bonomi 2019?
¿Tengo que responder?
Porque... Sí, claro que sí.
Sí.
Lucía y Bonomi 2019.
Bueno, por eso a los dos. Eso es una respuesta.
Una fórmula, bien. Por ser nuevo en esto de estar en el Parlamento, seguramente tuvo que recibir alguna clase express de algún legislador amigo que se acercó y le explicó cómo es el funcionamiento del Palacio Legislativo. De acuerdo a sus primeras impresiones, ¿dónde cree que hay más elementos turbios o de presunta apariencia delictiva? A. En los viáticos. B. En las partidas de prensa. C. En los pases en comisión.
La verdad que fue todo tan rápido lo que me pasó en esta semana que únicamente tuve una charla con Lucía que me encaminó en sus comisiones de trabajo y después lo otro no pude hablar con nadie y apenas pude leer el reglamento.
¿Va a utilizar la partida de prensa para comprar diarios?
Sí, tengo que informarme.
¿Sí? ¿Y los portales? ¿No son suficientes? No, digo, no. Capaz que a Charlie Carrera le gusta agarrar el papel, dar vuelta a la hoja.
Mirá que... Tengo una cosa, tengo 39 años, pero me gusta el papel. Sí,
digo. ¿Qué declaraciones?
No, pero en serio, ¿sabes qué? Es una cosa del abogado. No sé cómo será hoy la formación del abogado, pero realmente realmente soy de una generación de que tengo mucho papel.
Bien, porque hay muchos políticos que aceptan que la partida de prensa no la usan toda para comprar.
Lo que pasa es que
prensa.
La verdad que recién estoy llegando.
No, por eso.
Una semana, no tengo ni idea.
Lo vamos a llamar en una semana y le voy a decir, gastó todo eso.
¿Qué tal lo de la partida de prensa?
Claro, porque...
No tengo ni idea qué es la partida de prensa, pero además lo otro está... No, pero lo otro, perdóname. Nosotros en el MPP tenemos los sueldos topeados. Nosotros percibimos una renta que son 60 mil pesos mensuales.
Ah, por eso, pero te da perfecto para comprar 3-4 diarios. Mirá que te va a sobrar. Sí. vamos con la siguiente. Siguiendo con sus primeras impresiones a propósito de la actividad parlamentaria, ¿cuánto cree que tendrá que trabajar en la función estrictamente legislativa en relación a las horas que dedicaba a su tarea en el Ministerio del Interior? O sea, queda por fuera lo político partidario. A, lo mismo. B, más del doble. C, menos de la mitad. En este nuevo laburo, ¿no?
Este nuevo trabajo que asumo, realmente creo que es diferente a donde estaba, que llevaba muchísimas horas, pero bueno, pero la intención de nuestra organización política es realizar la tarea legislativa, pero después salir y militar muchísimo y recorrer el país.
O sea, lo que antes te invocaba, o sea, todo el tiempo, estar en la dirección de secretaría, ahora podés repartir entre militancia política más trabajo legislativo.
Sí, pasa que
más del doble, entonces.
Y quizás que
quizás
sí,
que sí
creo que o menos de la mitad. Si el trabajo es estrictamente legislativo,
bueno,
es menos de la mitad.
No, está bien. No, depende por dónde se lo mire.
Son malos.
Depende por dónde se lo mire, claro.
Miren, tengo 5 comisiones para trabajar. Está la comisión de presupuesto, la comisión de vivienda, la comisión de educación, que voy a tener que estudiar muchísimo porque realmente...
Es un tema que te es ajeno.
Que me es ajeno. Claro. Y la comisión de... transporte y obras públicas, y una comisión de asuntos administrativos que tengo que ver todos los temas, que ahí se trabaja todos los temas internos del Senado.
Esa es la más aburrida de todas, asuntos administrativos.
La penúltima, por su contacto hasta el momento con el mundillo parlamentario y su amplia trayectoria en el Ministerio del Interior, ¿en qué cree que se parecen los policías y los legisladores? A, en su profundo conocimiento de la ley. B, en su profundo respeto de la ley. C, en su creencia de que están por encima de la ley.
El legislador debe elaborar la ley y el policía la debe aplicar.
Bien, pero ¿y la respuesta que le planteamos nosotros? Sí. Charlie, se está cuidando en todas, Charlie. En su profundo conocimiento de la ley, en su profundo respeto de la ley.
En realidad lo que pasa es que es diferente porque... el que debe tener un profundo conocimiento de la ley es el legislador.
Por eso.
Y el policía lo que debe tener es un profundo respeto por la ley.
Bueno, está bien.
Sí, sí, cinco. ¿Y en qué se parecen los legisladores con los delincuentes? A, que los dos salen en el informativo. B, en que ambos subsisten con el dinero de la ciudadanía. C, que los legisladores tienen fueros y una alta cantidad de los delitos quedan impunes.
No, realmente me parece que está, es en joda la pregunta, pero sí, claro.
Está avisado.
Sí, sí. Pero es muy en joda la pregunta a ustedes.
Y sí, por supuesto. Por eso se llama zona lúdica. Si fuera en serio, estaríamos siendo totalmente improcedentes en este sentido.
Es más lindo el programa de Canal 2, de Telos.
Bueno, bien. Un televidente, Charles Carrera. Que los dos salen en el informativo. Yo hubiera dicho esa respuesta. Tenías una salida. Claro, te trancaste antes. Te quedaste con la B y con la C. La salida era perfecta. ¿En qué se parecen los ligeros de la cuenta? Que los dos salen en el informativo. Y con esa ya zafaba. Charles Carrera, gracias por estos minutos. Eso era tremendo.
Dale, muchas gracias a ustedes por la invitación.